principal recurso es el recurso de reconsideración o reposición, que se debe interponer en el plazo perentorio de 10 días hábiles, computados a partir del día siguiente de la fecha en que se notificó la resolución, ante el mismo órgano que dictó la resolución, y el mismo deberá pronunciarse en el plazo de 20 días. Existía anteriormente un recurso de apelación que se realizaba ante el Consejo de Tributación. Actualmente ya no está vigente. Posteriormente nos queda el recurso contencioso administrativo, una vez agotada la instancia administrativa, que se deberá interponer en el plazo de 18 días hábiles ante el Tribunal de Cuentas. Y habíamos señalado ya también que queda el recurso último que causa ya estado, que es el procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia por vía de la apelación. Polilla 27. Interpretación de la Ley 125/91. Recuerden que interpretar significa desentrañar el verdadero sentido y alcance. En el derecho tributario pueden agruparse en tres las teorías acerca de la interpretación. La interpretación primera dice que en caso de oscuridad o que no se entienda una ley tributaria, debe realizarse la interpretación en favor del contribuyente. La segunda teoría dice a favor del fisco. Y la tercera dice la ecléctica, que la conclusión debe imponerse por la ley misma. La interpretación consiste en el conocimiento de una norma, el objeto y fin de la regla. Ella debe ser realizada en el orden autorizado, ya sea los jueces o los tribunales, ya que el Código Civil estipula que los jueces no pueden dejar de juzgar en caso de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes. En caso de que no puedan resolverse, siempre se recurrirá a materias análogas, que es la integración interna, o a través de los principios generales del derecho. La interpretación puede ser literal, cuando se la interpreta tal como está escrita, atendiendo al significado del vocablo. Puede ser extensiva, si se extiende los alcances de la ley. Restrictiva, cuando se restringe el alcance de la ley. Puede ser una interpretación auténtica, legislativa, judicial y doctrinaria. La analogía consiste en interpretar a través de leyes parecidas o similares. Dentro del derecho penal esto no puede ser posible, ya que existe el principio nulum crimen, nula pena sin leyes. Entonces tampoco, ya sea en materia de ilícitos tributarios dentro de la administración tributaria o ilícitos aduaneros, no se pueden crear los ilícitos. Estos están establecidos como estudiamos en el Código Aduanero y también dentro de la Ley 125, ¿verdad? El Código Aduanero, por ejemplo, estipulaba falta aduanera por diferencia, defraudación, contrabando, tentativa de contrabando y contrabando de menor cuantía. Fuera de esta tipificación no pueden ser creados. Existe una teoría que ya tipificamos, que decía que la ley debe interpretarse en caso de duda en materia tributaria siempre a favor del contribuyente, siguiendo el principio romano en que la duda debe estarse contra el fisco. Debe hacerse a favor del fisco, dice otra teoría, ya que el Estado es realizador de los servicios públicos y requiere medios económicos para ello. Y la teoría ecléctica dice que es una posición intermedia, sin perjuicio o ideas previas de la que necesariamente deba salir una solución a favor del fisco o a favor del contribuyente. La conclusión debe imponerse por la ley, considerando los principios políticos, sociales, fines del Estado, los principios políticos, jurídicos, en defensa de los derechos y garantías del contribuyente, entre otros. Y esta interpretación deberá realizarse a través de los órganos administrativos, diferenciándose de la interpretación que se hace a nivel judicial. Existe el principio del criterio de la realidad económica. Este criterio implica que la interpretación debe hacerse a través del cual los hechos, actos, instrumentos grabados no solo deben analizarse a la luz de los conceptos jurídicos prevalentemente, se debe dejar de lado el valor jurídico de los escritos y la terminología. Constituye una ventaja ya que permite analizar con forma exhaustiva la realidad perseguida por los obligados, pero ofrece la grave dificultad que significa para el intérprete descubrir lo que no está dicho, escrito en el instrumento, acto o negocio jurídico sometido a consideración del juzgador. Por eso la cátedra se adhiera a una solución intermedia que le da valor a lo escrito, a la terminología jurídica existente, cuando evidentemente los hechos imponibles se refieren a los actos o negocios jurídicos, pero sin dejar de considerar la realidad económica. También existen leyes interpretativas o aclaratorias y la consulta vinculante. ¿Qué implica la consulta vinculante cuando yo le pregunto a la administración tributaria sobre una interpretación de una legislación en materia de tributo? Cualquiera que tuviera un interés personal y directo puede consultar a la administración sobre la aplicación del derecho a una situación de hecho concreto. Pero a este efecto tiene que exponerle con claridad y precisión todos los elementos que constituyen lo que motiva la consulta. Y también puedo expresar mi opinión fundada, es decir, lo que yo considero, lo que yo interpreto. La presentación de la consulta nunca va a suspender el transcurso de los plazos. Entonces, la administración se expedirá dentro del término 90 días. Pero esta consulta puede ser recurrida en instancia administrativa y en lo contencioso administrativo. También se puede hacer una consulta no vinculante. Las consultas que se formulen sin reunir los requisitos o deberán ser evacuadas para la administración y estas serán consideradas las consultas no vinculantes. Es decir, las que no reúnen los requisitos establecidos por la legislación son consultas no vinculantes, no obligan, pero igual la administración debe expedirlas. Vamos a entrar ahora en Bolilla 28, que habla sobre los procedimientos especiales que fueron establecidos en el libro 5 de la Ley 125/91 y que fueron incorporados también en la Ley 2421/04. En la Ley 2421/04, en el artículo 134, se establece algo muy importante que se llama certificado de cumplimiento tributario. Se establece un certificado de no adeudar tributos y accesorios. La que va a administrar será la Subsecretaría de Estado de Tributación. Este certificado de que yo pago todo mi impuesto y que no debo nada será obligatorio para la obtención, por ejemplo, de patentes municipales en general, para suscribir una escritura pública de constitución o cancelación de hipotecas, para presentarme a las licitaciones públicas o concursos de precios, para obtener créditos a través de las entidades de intermediación financiera, para obtener o enajenar inmuebles y automotores, para obtener pasaporte. O sea, es muy importante para variados actos jurídicos que tiene que realizar el contribuyente. El certificado solo acredita que sus titulares han satisfecho el pago de los tributos. Primer procedimiento a estudiar. Se llama procedimiento de repetición de pago indebido en exceso. Recordando lo que establece el Código Civil, el que paga lo que no debe tiene derecho a repetir lo que pagó, ya que no puede darse un enriquecimiento ilícito. Cuando yo pago de más o pago lo que no debo, serán devueltos de oficio o de acuerdo a las normas pertinentes. Pero también puedo reclamar al fisco. El plazo para reclamar se estipula en el plazo de 4 años desde que fueron exigidos. Si la administración te admite esto, no hay hecho controvertido, se te devuelve en crédito fiscal. O si no, se puede abrir a prueba por un máximo de 15 días. Y la administración debe resolver en el plazo de 30 días. Bien, ya saben, por la resolución ficta, si no se expide en el plazo de 30 días, considera que te denegó el pedido de repetición del pago indebido o en exceso. También existe un procedimiento de